simplemente adaptándote a la sociedad y a la cultura en la que tú estás, porque al final una cosa que hemos de tener claro es que tú eres el que vas a esa cultura, no ellos, ¿sabes? O sea, tú eres el que te introduces en ella y tú, por lo tanto, te has de adaptar.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. La entrevistada de hoy, seguro que la conocéis, seguro que la recordáis, es Clara de Ezcallar, que la tuvimos como invitada allá por el mes de noviembre en el episodio número 76, el cual os animo a volver a escuchar, para poner en situación qué es lo que está haciendo Clara. Clara, muy joven ella, decidió dar un cambio de rumbo en su vida, dejó el trabajo y se fue a viajar en bicicleta por Asia. Como ella mismo dice, no es una purista en cuanto a que solo se mueve en bicicleta, ha ido cogiendo trenes y aviones también, ha ido cambiando también de modalidad, ha pasado de bici a hacer trekkings por el Himalaya, y hoy hemos querido contactar con ella otra vez para que nos cuente cómo ha sido esta última etapa suya por Asia, en los Himalayas, y cómo ha sido el cambio de tercio para volver hacia casa, primero pasando por Marruecos, donde ha estado viajando un mes por el Atlas y el Anti-Atlas, y hacer un auténtico cambio de tercio, como decía, dejando de lado el bikepacking sin prisa para aventurarse a correr la Gran Guanche, ya sabéis, esa prueba de ultradistancia en las Islas Canarias, donde apenas hace una semana que terminó. Clara, una persona muy optimista, también ha demostrado ser muy polivalente y, como ella dice, viaja por disfrute, por gozar, y no se obsesiona con los planes que tiene en mente si, cuando los está haciendo, pues ve que no le producen ese disfrute que ella busca. Es una persona muy madura a pesar de la edad, que sabe recular, reformular y reorientar un poco su camino. Me ha encantado escuchar esta última parte suya del viaje, y la podéis seguir en las redes sociales, la dejo el enlace en la descripción para que veáis un poco cómo va a ser su llegada triunfal a casa, que pretende estar cruzándose España pues estas próximas dos semanas para ya llegar de vuelta a casa a Barcelona. En el episodio pasado dije que para hoy haríamos un sorteo de la marca Tailfin, de material de bikepacking, pero al final me lo pensé mejor y hemos hecho un sorteo de nuestra equipación Ciclofactoría Palmira, en concreto del chaleco. El sorteo se hizo anoche, publiqué el resultado y el vídeo del sorteo en Telegram, y la persona agraciada corresponde al email javiersunie@gmail.com. Ya ha sido contactado por email. Enhorabuena por ese gran chaleco de nuestra equipación Ciclofactoría Palmira, que es un chaleco muy versátil y muy útil para todo tipo de climas. Ya sabéis, tenemos la preventa abierta de culottes, gorrillas, maillot largo, maillot corto y chaleco en ciclofactoría.com. La preventa para estos maillots de la marca Govic terminará el lunes y ya mandaremos el pedido para recibirlo en primavera, en marzo. Muchas gracias a todos quienes estáis ahí desde siempre, a quienes apoyáis el podcast y lo compartís. Y espero que disfrutéis volviendo a conocer y escuchando las andanzas de Clara de Ezcallar. Muy buenos días, Clara. Bienvenida una vez más al podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Borja. ¿Cómo estáis, chicos? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad.
Ya han pasado unos, no sé si 3 o 4 meses. Y me imagino que en tu vida un millón de cosas en esos 4 meses, ¿no?
Sí, yo creo que la última vez que hicimos el podcast estaba en India, y yo siempre lo muy pocos meses, pero mucha vida vivida entre medio. La intensidad de los viajes es alucinante, es algo que me alucina, sí.
Ahora nos irás contando qué has hecho en este tiempo. Sí. Ahora, ¿dónde te pillamos?
Pues mira, ahora justamente estoy en Granada, la capital, dicen, no, la ciudad de las tapas. Nada, ahora mismo estoy en Granada, pues como te estaba diciendo, va a venir un poco de mala meteo, así que ya he previsto pararme un par de días, descansar y continuar, porque ahora mismo me encuentro cruzando España. O sea, empecé en Málaga hace 2 días y la idea es llegar hasta Barcelona, que es donde yo vivo.
Muy bien. Para quien no escuchara el anterior episodio, se lo recomendamos, por supuesto.
Sí, obviamente, que lo escuchen.
Dejar enlace en la descripción. Decidiste hace, no sé exactamente cuántos meses, 9 meses o...
Sí, no, ya, bueno, ya llevo siete meses. Ya.
Decidiste hace 7 meses hacer un cambio más de rumbo en la vida, ¿no? Y salir a viajar.
Sí, sí.
Nos estuviste contando pues tus primeros meses por Asia Central y camino a India. Y sí. Ahora has estado viajando por Marruecos, pero ¿cómo fueron tu última estancia en Asia? Siguiéndote un poco por las redes sociales, eres muy versátil, ¿no? Cambiabas de bici a monte sin ningún problema. Sí. Has estado haciendo, no sé si 5.000 o 4.000 ahí en Himalaya.
Sí. Pues mira, desde la última vez que hablamos, que fue en India, de India del norte bajé hacia Nepal y ahí continué con, pues, ciclando hasta que llegué a la capital, a Katmandú. Que, pero entre medio de esto hice el circuito de los Annapurnas. El circuito de los Annapurnas en bici. Para quien no sabe, cerrado, circular. Rodea el macizo de los Annapurnas, se puede evidentemente en trek, que es lo que normalmente la gente hace, pero también se puede hacer en mountain bike, y es una ruta que la verdad es muy bonita. La dificultad que tiene no es tanto técnica, sino sobre todo aclimatar, porque el paso más alto que haces es a 5.400, que es el Zhongla Pass, y empujas mucho la bici los últimos día y medio, aparte del frío, encuentras a, pues, imagínate, ¿no? A menos 15, menos 20. Hice este circuito, cosa que me encantó. Y entonces de ahí ya me moví a Katmandú, la capital. Y como tú decías, Borja, ahí paré un poco porque me noté un poco saturada. Y entonces, pues pensé, bueno, pues escúchate y haz un trek, ¿no? Deja, aparca un poco la bici. Lo digo, a mí me encanta la bici, pero también uno ha de saber y el nivel de saturación que lleva, porque descansar físicamente es un poco más difícil, ¿sabes? Así que me decidí ir a hacer el trekking del Everest. La verdad.
El trekking del Everest. ¿Y eso cuántos días son?
Sí. Hay dos, ¿eh? El trekking del Everest y después el trekking de los 3 pasos del Everest. Y yo hice el de los 3 pasos, que es también rodeas, como haces una circular, por los 8.000 que hay en la zona, por el Everest, el Lhotse, el Makalu, el Pumori. Todos son unos que digo yo de montaña, y la verdad es que me siento muy bien, estirar las patas, estar con otra gente, moverme, pero con otra, bueno, estar en movimiento, pero de otra. Katmandú también es una ciudad muy caótica, o sea, la verdad es que tu cerebro recibe mucho estímulo constante. Y encontrar calma cuando el exterior está en pues también es un trabajo difícil, y también yo creo que es parte del viaje, no solo la bici y el viaje en sí, sino todo el entorno que te rodea, ¿sabes? Pero bueno, eso es la aventura, yo creo que es 60.
Tal cual. Oye, ¿y cuántos días son sí. de trekking el del Himalaya?
Pues
del Everest.
Sí, normalmente son unos 21, entre 15 y 21, porque la gente que viene de ciudad, la gente occidental que lo hacemos, pues no está aclimatada y también tienes pasos a 5.600. Entonces, normalmente lo que hace la gente es de 500 positivos a 500 positivos. Lo que pasa es que yo he venido muy aclimatada porque venía del Ladakh, que ya había rodado a 5.000, venía de los Annapurnas hacía una, o sea, acaso días, que llevaba rodando entre 4.000 y 5.000, y entonces yo pues también decidí apretar un poco y me lo hice en 12.
¡Hostias!
No, las piernas no dan para más. Sí, no. Me lo hice con garbo y alegría, pero bueno, muy bonito, lo disfruté muchísimo. De aquí, todo el mundo que quiera, le recomiendo. Un muy buen trekking.
Oye, ¿y logísticamente cómo hiciste ese cambio?
En un país maravilloso, la verdad.
¿Cómo hiciste ese cambio de logística de aparcar la bici, hacerte con una mochila o llevas una mochila para hacer trekking siempre contigo? ¿La ropa?
No. La logística fue... la verdad es que la bici la dejé aparcada pues en el hostel que me hospedaba, la podían guardar por 10-12 días porque después volvía otra vez a Katmandú, y el tema fue buscar sobre una mochila y unas botas, porque lo demás, pantalón que va conmigo, plumas también, más o menos de ropa te vas poniendo capas, guantes y puedes. La verdad es que las botas las alquilé, fue toda una aventura, alquilé unas botas, me recorrí todo Tamel, que es un barrio que hay en Katmandú, y la mochila igual, la verdad, y así hice, pues lo alquilé por 15 días y me fui con una mochila y unas botas alquiladas. Es decir, que las botas, si podéis traerlas de casa, mejor que mejor. Pero bueno, al final pude permitírmelo, pude hacerlo. Claro, o sea que yo con mi ilusión me fui a ver las grandes montañas, la verdad.
Pero bueno. Oye, después de esa temporada por ahí, hiciste como un cambio de rumbo drástico, aunque sea geográficamente, ¿no? Para ir acercándote un poco a casa y, sí. Y llegaste a Marruecos, que geográficamente está en la otra punta. No sé si comparten muchos aspectos junto con la zona del Himalaya por el tema del Atlas y la cultura. No sé, ¿qué te dio por ir a descubrir Marruecos?
Pues estando un poco más cerca. Entonces pensé, bueno, volar hacia Marruecos y de Marruecos cruzarte Marruecos, Atlas, Anti-Atlas y tirar hacia arriba, hacia la península. Y así hice. Esa fue un poco el planteamiento que hice para acercarme un poquito a casa, la verdad.
En la anterior entrevista hablábamos un poco de los miedos propios y de los miedos que también te, pues al final te infunde la gente y que se acaban haciendo tuyos acerca de pues la seguridad, el viajar sola, además el añadido de ser una mejor joven sola. Uh-huh. Tú ya nos contaste que al final pues te vas acostumbrando y que son miedos que vas superando y que por suerte no te paralizan. Cuando cambias de rumbo y vas a Marruecos, ¿te vuelven a surgir así algún tipo de inseguridades por lo desconocido, porque cambias pues de cultura, de paisaje, de país, o ya estás totalmente confiada y curada de esos miedos?
No, nunca, yo siempre lo digo, nunca bajamos la guardia a cero, y lo digo en plural porque hablo por mí y por las chicas también que van en solitario. No, pero sí que es verdad que uno se acostumbra y te acostumbras también a cambiar de culturas, acostumbrarte a otras miradas, Y la verdad es que todas esas herramientas que durante el viaje he ido forjando en Marruecos se ha visto a la luz, ¿sabes? La verdad es que iba bastante tranquila. Sí que es verdad que Marruecos es una sociedad musulmana y tú, o al menos yo, calo bastante deprisa el estado en el que está la sociedad. O sea, también uno ha de leer, ¿sabes? O sea, la sociedad nepalí es una sociedad muy tranquila, están muy... están con ellos mismos y entre ellos son amables, no hay tensión en la sociedad. En cambio, sí que es verdad que en la sociedad musulmana marroquí lo ves un poco más ajetreado, la ves un poco más tensa. Simplemente tenerlo en cuenta, leer la situación, el contexto en el que estás y ir con un poquito de cuidado. Sí que es verdad que en Marruecos las miradas se intensificaron más, son más curiosos, pero porque también son, de alguna u otra forma, somos más cercanos. Las caras no son asiáticas, sino son más mediterráneas. Al final, bueno, Marruecos forma parte del Magreb y son moros, o sea... no sé, como que sí que tuve que poner un poquito más de énfasis en esa seguridad propia, pero nada exagerado, nada que no lleve haciendo estos 7 meses, simplemente adaptándote a la sociedad y a la cultura en la que tú estás, porque al final una cosa que hemos de tener claro es que tú eres el que vas a esa cultura, no ellos, ¿sabes? O sea, tú eres el que te introduces en ella y tú, por lo tanto, te has de adaptar.
Muy bien expresado. Así es. ¿Y dónde empezó tu viaje por Marruecos y hasta dónde llegaste?
Pues mira, yo volé hasta Marrakech, o sea, hasta ciudad de Marrakech, y mi idea era seguir la ruta de las caravanas, que es una ruta que está colgada en bikepacking.com, que cruza un poquito del Atlas, sobre todo la garganta del Dades, hasta Bulmán Dades, de hecho, y después se recorre sobre todo anti-Atlas, y yo añadí la costa atlántica hasta otra vez, hasta cerrando el círculo hasta Marrakech. Tuve un percance porque empecé una ruta, tenía un track, que yo creo que esto lo verbalizo porque pasa y a veces pues es así. Tenía un track que iba y se cruzaba el Atlas y era un track que yo pensaba que era capaz de hacer, y cuando empecé 3 días después me di cuenta que era extremadamente duro, que creo que no tenía la motivación suficiente para hacerlo sola. Y que aunque fuese muy bonito el paisaje, porque realmente lo era, no estaba encontrando el goce que yo buscaba, porque estaba empujando literalmente la bici pues 4 horas de las 5 que rodaba. Entonces, lección aprendida, y por eso lo verbalizo, ¿eh? Y tuve que volver a Marrakech, ahora ya me río, pero tuve que volver a Marrakech, volver a plantear otra ruta, y volver a empezar. Entonces, cuando... Sí, dime.
¿Volviste por los mismos pasos por los que habías ido?
Es que tuve que hacer una decisión porque llegué a un punto que tenía que decidir. Si avanzo más en kilómetros, ya no podré volver atrás, o sea, ya no habrán buses, ni coches, ni nada, porque me estaba metiendo en el Atlas bastante profundo y los desniveles diarios eran muy grandes, en plan... muy pocos kilómetros con, no sé, o sea, para hacerte un ejemplo, era como 25 kilómetros con 1.800 de desnivel cada día con una bici cargada, que mi bici es muy ligera, pero es que yo ya no estaba para esas, ya no sé si fue una mezcla de físico y mental, es decir, es que no sé si me apetece meterme sola en el Atlas 15 días empujando la bici, ¿sabes? Igual, pero yo creo que son este tipo de decisiones que el bikepacking, que en estos viajes has de hacer, ¿sabes? Y lo explico en plan anécdota, pero hubo un punto que dije, bueno, pues Clara decide, deshaz, pues lo que se hace, se deshace. Entonces tuve que deshacer Sí, tuve que deshacer y volver con un par de lágrimas y volver a plantear la ruta y no pasa nada, ¿sabes? Así que volví a Marrakech, descansé un par de días, dejé reposar mis piernas y mi cabeza y volví a arrancar. Entonces, cuando decidí hacer la ruta de las caravanas, que es esta ruta que está colgada en bikepacking.com, y volver a empezar por el Atlas. O sea, me volví a ir otra vez adentro del Atlas.
Qué bueno, sí, Jolín. Sí. Pues sí, hay que tener la cabeza fría, ¿eh?, para saber retirarse.
Es que hay un punto, Borja, que dices, yo siempre soy, yo creo que soy una chica bastante emocional, pero también hay un punto racional de decir, oye, yo esto lo hago también para gozar, o sea, yo estoy aquí recorriéndome Marruecos y esto me ha de producir disfrute, he de disfrutarlo, si no... Bueno, para mí es mi primera premisa. Mi segunda premisa es, evidentemente, asumir que hay trozos que van a ser difícil, que hay trozos que voy a empujar la bici, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que esto no sea un machaque, ¿sabes? Que no sea...
Sí, sí, sí.
Porque si no, no tienes ningún tipo, para mí, ¿eh?, ningún tipo de sentido. Entonces, cuando escogí esta ruta, nada, es una ruta que pasa, esta segunda, que pasa por el Atlas, que la recomiendo muchísimo. Además, tenías que ver mi cara de felicidad cuando podía hacer kilómetros, cubrir kilómetros y decir, bueno, esto es otra cosa. y nada, entonces bajas por el cañón del Dades, que lo recomiendo mucho, muy bonito, un cañón así árido, marronoso. Además, lo haces desde arriba hacia abajo, si sea del norte hacia el sur, entonces el perfil tiende a bajar. Y llegué al Anti-Atlas, que el Anti-Atlas es una zona también, yo creo que los que nos gusta la montaña tenemos muy en mente el Atlas, pero también el Anti-Atlas es una zona que bueno, coge parte del desierto del Sáhara, frontera fronterizo, y entonces te recorres toda una zona mucho más desértica, con llanuras mucho más áridas, donde las casbas, que son estas casas tradicionales marroquíes, pues están en cada esquina. No sé, a mí realmente sorprendida de que me gustó mucho la segunda parte de esta ruta.
Qué guay. Sí. Ahora justo está, me sale Marruecos por todos lados porque está siendo, sí, va a empezar la carrera de
el Atlas
Mountain Race.
Sí.
También va por el Anti-Atlas. No sé si hiciste parte de esa ruta o no.
Me descargué los tracks del Atlas Mountain Race para ver por dónde iban, porque yo creo que también se ha de verbalizar, es una buena fuente de inspiración las carreras de ultra endurance y de bikepacking, y yo creo que proporcionan los tracks y coges ideas, y de hecho yo a veces he seguido parte de esos tracks, pero bueno, me los descargué, pero veía que se metían también por zonas un poco más abruptas y me apetecía realmente poco, entonces seguí hacia la costa atlántica, o sea, yo llegué hasta la costa, que tienes que imaginar mi cara después de 6 meses sin ver el mar y estar en cota cero, y también desde aquí recomiendo muchísimo la costa atlántica marroquí, desde Agadir hasta Essaouira, está lleno de pueblos pesqueros monísimos, encantadores, con mucha calidez. Hay unos pueblos que es Tagazú, Timsouane, Essaouira, que son así surferos, hay bastante ambiente joven, ambiente surfero también, que estuvo súper bien y me permitió descansar antes de llegar otra vez a Marrakech, la verdad.
Muy bien. Tema de comida en Marruecos, no hay mucho problema, ¿no?
No, he de decir que cogí una intoxicación, pero bueno, yo creo que esto forma parte del viaje, no por Marruecos per se. Marruecos, al revés, yo animo a que todo el mundo que vaya a Marruecos, por favor, pruebe comida local. Es una exquisitez la comida marroquí, además es como fácil, quieras o no, te es un poco familiar, es un poco mediterránea, aunque tienen sus particularidades, pero no dejéis de probar el tajín, el amlou, que es esta crema de como avellanas, no, almendras, el pan con queso, los dulces marroquíes están tremendos, no sé.
Que no he desayunado, están entrando las ganas.
Sí, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, el cuscús, todo, la verdad. Sin ningún tipo de problemas, más allá de la lógica de pues, comprar agua embotellada que hay en cada esquina, tomar fruta que tenga piel o que la puedas pelar y poca cosa más, y todo cocinado y ya está. La verdad fue fácil en este sentido.
¿Cuántos días estuviste de ruta por Marruecos?
Pues estuve un mes, la verdad, del 3 al 4, o sea, del 3 de diciembre al 4. Ajá. Pasé las Navidades ahí y lo bueno fue que como no son cristianos, son musulmanes, no hay esta... Nadie celebra la Navidad, entonces no tenía sensación de estarte perdiendo nada y la verdad es que sienta bastante bien alejarte un poco del consumismo este de Navidad loco, frenético. De compras, sí que es verdad que eché un poco de menos familia, pero bueno, lo pasé con otros ciclistas y otros viajeros, así que haces piña, cuando estás fuera de casa haces piña.
Se te iba a preguntar, ¿se te unió o te uniste tú a mucha gente? ¿Hay mucho cicloturista por esa zona, un poco de tu mismo estilo?
Me decir que no, mucho, nunca abundamos, la verdad, pero sí que es verdad que unos cuantos más que los otros países en los que he ciclado, que en los stands y que en India y que en Nepal, bastante más. De hecho, me junté con un británico encantador y yo que soy de ir sola, me junté pues 3 o 4 días con él y compartimos parte de la ruta del Atlas y el Anti-Atlas, y realmente estuvo bien porque al final vibras en la misma onda y sonrisas, y los kilómetros te vuelan, los días se te pasan volando, así que sí, un poco más de gente, sí. Y a la que te acercas a algún pueblo o zona un poco más turística, ahí no tienes problema en encontrar caras occidentales, ¿sabes?
Ya. Yeah. Uh-huh. Oye, y después de tanto tiempo de, pues eso, sin prisa, digamos, uh-huh. ya, con un montón de bolsas a tu aire, a tu aventura, decidiste a finales de enero aventurarte a realizar una ultra, una prueba de ultra distancia, que es la Gran Guanche, la cual yo hice también hace 2 años y hemos hablado bastantes veces en el podcast.
En el podcast.
Como lo primero, me suscita mucha curiosidad. Tú vas
el con cambio de bike.
¿Cómo has cambiado a la Gran Guanche? ¿La has hecho en mountain bike o la has hecho en carretera?
No, en carretera. Pues mira, mi idea no era correr ninguna ultra. Lo que pasa que tengo a mi hermana en las islas, en Tenerife, trabajando y viviendo. Y desde Marruecos yo tampoco tenía planteado moverme a las islas. Pero por una razón o por otra, había un billete bastante barato desde Agadir, que es el pueblo costero marroquí, hasta Tenerife, y decidí ir a visitar a mi hermana. Entonces, a mí las islas me chiflan, la verdad, las encuentro, aparte de alucinantes, maravillosas y preciosas, es como que me producen mucha calma, y también hay este combo de que puedes hacer mucho desnivel, o sea, puedes físicamente apretarte, pero después acabar en el agua, ¿sabes? Cada día en cota cero. Entonces, ese combo me gusta mucho. Entonces, bueno, decidí cambiar el rumbo, me fui a Tenerife, entonces le pedí, como mi hermana iba a Navidad, se pasaba por casa, le pedí que me cogiese la bici de carretera. Y por eso pude tener mi bici de carretera, o sea, yo llegué con ya la bici empaquetada. Entonces, sí, la logística, bueno, movilicé a todos mis familiares, a toda mi familia. Entonces dejé aparcada la bici de la, bueno, de la mountain bike con la que estoy ahora, y decidí irme a hacer La Palma, la isla de La Palma, porque era la última isla que me quedaba. Y también para coger otra vez sensaciones con la de carretera, ver cómo me encontraba y tal. Y nada, entonces me fui desde Tenerife, me fui a la isla de La Palma, cosa que me encantó y cosa que animo a todo el mundo, porque es preciosa, es muy dura, pero es preciosa. Y last minute, pues decidí apuntarme a la Gran Guanche y pensé, bueno, me siento físicamente bien, mentalmente yo creo que también, pues ¿por qué no? Sí, yo creo que...
Venías con todo el entrenamiento de altura, de Himalaya,
sí,
Atlas...
Sí, sí, sí. La verdad, y no, y también sobre todo físicamente, ahí, mentalmente decir, bueno, no sé cómo irá, pero acabarla la voy a acabar. Y nada, y eso, ese fue el planteamiento, decir, yo creo que también tengo esta parte un poco más, a mí viajar y el bikepacking me produce mucho goce y mucho placer, pero también tengo esta parte mía, ¿no? De apretarme un poco más físicamente y de reto y como un poco más, yo creo que son las dos caras de la moneda. Una cosa es viajar por placer, a sin ritmo, sin medias, sin cubrir kilómetros, y de repente Gran Guanche fue completamente lo diferente, ¿no? O sea, lo contrario, decir, buah, me pongo a prueba, los minutos cuentan, los kilómetros han de ir rápido y las medias se han de mantener, ¿no? Y fue un contraste muy, muy loco, la verdad.
Yo me imagino ese cambio de chip y me lo imagino como muy motivante, ¿no? De, bueno, pues ahora todo lo contrario.
Sí, sí, sí.
Y lo que pasa que cuando, pues no sé, llevas 15 días, 15 horas pedaleando y estás frito ya del cerebro, también me imagino el, ¿qué hago haciendo esto si hace 2 días estaba en todo lo contrario? ¿Te pasó eso o conseguiste mantener la motivación y el modo carrera, digamos, de la primera isla a la quinta?
No, lo que me pasó, o sea, la motivación hasta el final estuvo. Lo que sí que me pasó es que igual iba, o sea, igual era muy diésel, ¿sabes? En plan, las dos primeras islas, que es Lanzarote y Fuerteventura, son muy llanas, como sabes, y la gente va muy rápido. Y yo creo que no es, bueno, básicamente no es mi fuerte el ir rápido, porque yo aparte soy grandota, o sea, aparte que llevo pues eso, 6 meses pues yendo a ritmos pues muy tranquilos, ¿no? De endurance, de aguantar, de hacer muchos kilómetros, pero sin ir exageradamente rápido, ¿no? Y yo creo que ahí me agobié porque la gente iba como muy loca, muy rápida, muy agobiada y yo no entiendo nada, ¿sabes? ¿Dónde me he metido? Sí que es verdad que, bueno, las hice, cogí los ferries, y sí que es verdad que Gran Canaria, Tenerife y Gomera, que son las islas fuertes y las que tienen mucho desnivel y las más largas, yo creo que ahí se empezó a colocar la gente en su lugar, cada uno en su ritmo, y ahí es cuando yo me empecé a sentir bien. Pero las dos primeras islas, sinceridad máxima, o sea, me sentí fatal, o sea, sensaciones horribles con mi cuerpo, no sé, con mis piernas, como un poco atrapada, la verdad. Y sí que es verdad que empecé a remontar un poco mentalmente en Gran Canaria, que ahí la disfruté mucho, Tenerife la disfruté mucho, aunque fueran unas machacadas, yo ahí me empecé a sentir bien. Y Gomera fue muy duro, necesité parar, o sea, porque venía de hacerme todo Tenerife y decidí a empalmar con Gomera y apretar la última. Pero en mitad de Gomera necesité dormir 3 horas, me estiré en el suelo, dormí 3 o 4 horas y ya está, y la acabé. No sé, 3 días exacto hice.
Qué bonita la Gomera, ¿eh?
Sí, me encantó.
Qué frío arriba. No sé si a ti te tocó frío, sí, pero a mí me tocó un frío
de la peor. El parque de Garajonay. Es que sí, tuve que parar porque me quedé muy, muy, muy pollito. En la bajada me quedé hecha polvo. Me entró frío, un poco de náuseas, un poco al límite. Y dije, bueno, oye, vamos a parar 3 horas aquí en el suelo, que parece cómodo. Ya me conozco mucho. Paré pues 3-4 y ya acabé de hacerla al día siguiente. Así que bien, bien.
¿Hiciste todas las islas de día o hiciste alguna de noche?
Pues mira, Lanzarote y Fuerteventura de día, Gran Canaria toda de día. Hice, entonces desde Gran Canaria, hice todo Gran Canaria de día, empalmé, hice todo Granca y un poco de Tenerife el mismo día, o sea, hasta la Laguna. Anaga y Laguna, o sea, hasta medio hice Gran Canaria y medio Tenerife en un día. No sé, 200 kilómetros a 5.000 de desnivel o así. Y entonces, al día siguiente acabé todo Tenerife, o sea, desde la Laguna hasta el Teide, el Teide hasta Los Cristianos, y media Gomera. O sea, hice como, pues también, no sé, 250 con 5.000 o 6.000 otra vez. Y dormí esas 4 horas y acabé de rematar ya los kilómetros que me faltaban.
Y entre Fuerteventura y Gran Canaria, ahí, o sea, ¿fuiste en ferry de noche o no?
No, claro, no, porque no, muchos nos quedamos a dormir en Fuerteventura porque no llegamos al ferry de las 8. Llegamos pues a las 9, 9 y media, 10. Entonces, claro, hice noche en Fuerteventura. El ferry salía a las 7 de la mañana del día siguiente. Eso me permitió descansar bastante. Y nada, entonces ya hubo la traca final, bueno, las Islas Fuertes, que yo me encantaron. O sea, a mí las Fuertes realmente me sentí mucho mejor que las pequeñas y llanas.
Vaya subidita, al pico de, las Nieves.
Madre mía, al pico de las Nieves y también la subidita desde aquí. Quien la vaya a hacer, la subidita desde por las raíces, desde la Laguna hasta el Teide, paciencia, porque esa es larga, larga.
30 o 33 kilómetros, así.
No sé, son, sí, como 40, no sé, 35, 37 kilómetros sin parar de subir, sin un llano. Bueno, ya, yo ya iba en plan modo locomotor, o sea, poquito a poquito. Digo, aquí no se para.
No,
¿sabes?
Si te paras a pensar, te desmoronas.
No, y además mi ritmo, o sea, yo ya no pasaba del 7 kilómetros por hora, es que ni podía ir más rápido ni iba más lento, o sea, era como un ritmo que me permitía mantenerme, hacer kilómetros, y en mi cabeza hacía cálculos de decir, bueno, es cuestión de tiempo de que llegue, ¿sabes? Si continúo con este ritmo es cuestión de tiempo.
¿Qué isla te impresionó más?
Es que a mí Tenerife me gusta mucho. Es que yo cuando vi el Teide estaba reventada, pero el chute de adrenalina que me dio fue maravilloso. Yo me quedaría con Tenerife y después me quedaría con Gomera, la verdad, porque es pequeñita, pero es muy bonita, muy dura también. Yo me quedaría con estas dos.
Muy bien. Sí, muy bien, sí. vaya aventura, vaya sí. Cambio de tercio, ¿no? Del
sí.
Go bikepacking al corre que se me escapa el ferry.
Sí, no sé, Borja, te he de decir que yo no sé si lo volvería a mezclar en un viaje de bikepacking, ¿eh? Creo que las separaría, lo que pasa es que yo a veces soy muy golosa y lo tenía como a la vuelta de la esquina y pensé, venga, va, me animo. Pero ahora visto con un poquito de perspectiva, no sé si mezclaría ambas modalidades porque es un contraste y es una resaca. Llevo una resaca emocional encima bastante fuerte, la verdad.
Porque, claro, porque has terminado la carrera, me imagino que descansarías 2 días
sí.
y ahora estás vueltas. Cruzando España, cruzando la península.
Sí, exacto. O sea, yo acabé la carrera pues el miércoles. Sí, hace una semana. Y nada, entonces, pues hace 2 días también decidí, pues, bueno, decidí continuar mi viaje, ¿no? O sea, como cerrar esta etapa, esta etapa de mi vida. Entonces, nada, volé hacia Málaga y en Málaga ya estoy en Granada, por lo tanto, llevo 2 días ya pedaleando. Las piernas aún están flojitas, pero he decidido tomármelo con calma y también volver a este slow bikepacking, a dejar los geles y el azúcar por un rato, a pararme a hacer fotos, a descansar, a que no hay prisa, a charlar con la gente local, y un poquito vuelta a las andadas, ¿no? Lo que yo llevo haciendo 7 meses.
¿Cómo vislumbras ahora el final de esta etapa? ¿Cuánto tiempo crees que te va o te has pensado tomar para llegar hasta Barcelona?
Pues bueno, tengo ya un tiempo marcado. En 2 semanas estoy en Barcelona. El 24 de febrero es como que mentalmente ya me lo he marcado. La idea es desde Granada tirar hacia arriba por, pues de hecho, por Guadix, Gorafre, un poco la zona... Sí, exacto, sí. Porque ya pensé, bueno, ya que estoy, pues también creo que vivimos en un país maravilloso también de paisajes. Como que esto es una forma suave de cerrar mi viaje, decir, ¿por qué no? ¿Sabes? También... bajar el nivel de estímulos que he tenido hasta el momento, bajarlo y suavizarlo, ¿eh? No quiero decir que sea ni mejor ni peor, pero sí que es verdad, ayer lo ponía, ¿no? Instastories, llevo muchos meses estimulándome muy fuerte la cabeza, y de alguna manera a mí, por ejemplo, soy una persona que a mí me gusta, ¿no? Estoy, me adapto rápido a los estímulos fuertes, me gusta aprender de ellos. Y es verdad que para mí es un challenge esto de cruzarme España porque, quieras o no, los paisajes te son un poco más familiares, llegas a una ciudad y no todo te sorprende. Entonces, bueno, de ayer me planteé decir, bueno, Clara, calma, ¿sabes? Esto no es Tayikistán, pero también va a estar bien, ¿no? Poco a poco ir cruzándote e ir llegando a casa, pero... Bueno, también desde aquí lo digo en voz alta, ¿no? Manejar también emociones y sentimientos de decir, también hay bajonas dentro del viaje de bikepacking, bajonas y subidones y momentos en que estás mejor y momentos en que estás un poco más floja. Y yo ahora mismo me encuentro bien, también es porque llevo una resaca de todo bastante fuerte, pero bueno, de plantearme esto de con calma, de ir llegando a casa, de ir poniendo pues las cosas en su sitio y con perspectiva, ¿sabes?
Muy bien, haces.
Un poco así de... nostálgica estoy.
Mucho mejor el plan que has escogido que no llegar directamente al Prat y meterte en el coche de la familia y decir, wow, ¿dónde caigo de repente?
Claro, claro. Esa era mi única condición. Cuando yo me planteé la vuelta, mi condición era esa, de decir, yo, mira que he cogido aviones y he sido muy poco purista en el sentido de moverme y tal, pero la única condición que ponía era decir, bueno, yo tengo que llegar a casa en bici, o sea, para cerrar como este viaje de esta manera, yo no puedo subirme a un avión y decir, chimpum, hasta aquí se ha acabado, no entra en mi cabeza, ¿sabes? Como que necesitas, o al menos yo necesito como unas semanas de llorar, de aprender y de dejar atrás lo que ha sido, de mirar hacia adelante a lo que viene, de decir, guau, llego a casa y todo, y pues otra vez adaptarte a esta cotidianidad, que también hay cosas preciosas, pero bueno, yo creo que es como una esponja que se vacía, ¿sabes? Que la has de ir vaciando poco a poco para que pueda absorber más emociones a la vuelta, ¿sabes?
Eso es. ¿Y qué te espera? ¿Tienes algo pensado para los próximos meses? ¿Tomarte un respiro y volver a las andadas?
Bueno, primero de todo, llegar a casa y ver a todos mis familiares, amigos, que realmente tengo ganas. Yo creo que, o sea, a la vuelta tengo que ponerme a trabajar porque el tema económico también, lo digo en voz alta, forma parte de un viaje y ahora mismo pues ya el dinero se empieza a acabar y me tengo que sustentar de alguna manera. Sí. Yo soy de las que escojo viajar solo y, o sea, ahorrar y viajar porque hay dos modalidades, ¿no? Pues ir viajando, ir trabajando y o viajar, ahorrar y viajar. Yo soy del segundo, me permite mucho más gozo. Entonces, ahora mismo me tengo que volver a poner a trabajar. Seguramente no sea de lo que llevaba haciendo, que era el tema de abogados. Seguramente me ponga a trabajar pues, de guía. Ojalá sea de bici, pero bueno. Leía el otro día un post de Sonia y Eloy que llegaron hace poco a casa y, ¿no? Y leía, ¿no?, que estar en la naturaleza es una decisión que ellos han tomado y que tener tiempo para vivir es, forma parte de su vida. Y no podía estar más de acuerdo. Es que cuando haces un viaje de estas dimensiones o de esta intensidad, hay un punto de no retorno, Borja. Y eso da mucho miedo, porque has vivido una libertad tan grande que entiendes como la vida de otra forma, de decir, no, es que yo... Y todo tipo de vida está bien, ¿eh? Pero son decisiones. La vida son decisiones, evidentemente. Son prioridades y, como bien decían ellos escogen pues, estar en contacto con la naturaleza y tener tiempo para uno. Y yo también, o sea, yo lo pensaba el otro día, decir, no, es que evidentemente me tendré que buscar la vida y no podemos ser ilusos y también hay que ganársela, pero en mis prioridades está tener tiempo para mí, para los hobbies que me hacen feliz y estar en contacto con la naturaleza, que es lo que a mí me produce goce, ¿sabes?
Muy bien, muy bien. Pues nada, te deseo lo mejor.
Estamos ahí buscando el equilibrio.
Seguro que consigues lo que te marques y disfruta mucho estas dos semanas recorriendo España, que hay una diversidad de paisajes, de pueblos, de gente, de cultura que la verdad que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en la puerta.
Sí.
Está bien brutal. No sé si vas a pasar por Aragón, no sé si vas a pasar por Zaragoza.
En teoría no me pilla. O sea, yo en Albacete, bueno, me puedes aconsejar, ¿eh? Pero en Albacete, o sea, la idea es cruzarme toda la zona de Gorafre, la zona, bueno, Badlands, la Sierra de Cazorla, que me han dicho que hay muchos, ¿cómo se dice? Huts, albergues como libres, sí. Llegar a Albacete, entonces en Albacete pues o tirar hacia Teruel, pero no paso por Zaragoza, o sea, tiro Teruel, entonces ya entro en el sur de Cataluña, en plan Gandesa, Montblanc, o tirar por la costa valenciana, depende pues de la energía.
Te recomiendo, es rompepiernas, pero sin duda
ya Teruel, ¿no?
La serranía de Cuenca.
Sí, sí, sí.
La zona de que tan famosa se ha hecho de montañas vacías.
Sí, exacto.
Porque ahí tienes muchas opciones de dormir libre.
Ajá.
Te vas a aburrir de lo bonito que es todo. de rompepiernas, que a ti te gusta.
Sí.
Vas a disfrutar muchísimo.
Vale, bueno, me lo apunto. A ver cómo voy y cómo ando de energías, pero sí, sí. Algo así, llegar a casa por una o por otra.
Muy bien, pues nada, te deseo lo mejor y si te quieres desviar un poco a Zaragoza, ya sabes lo mejor, ¿vale?
Vale, gracias Borja, ha sido bien, un placer como siempre.
Igualmente, un abrazo, cuídate.
Un besito, hasta luego, chao, chao.